Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes, 18 minutos para la una del mediodía, ya estamos en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera, hace un día bonito, muy bonito, fresquito, claro, evidentemente. 9 grados de temperatura en estos momentos, pero nos hemos levantado con 4 grados aproximadamente por aquí, por la zona de Ribadeo. En este día de hoy podríamos alcanzar los 12 según Meteo Galicia, el cielo va a seguir completamente despejado a lo largo de todo el día, según el pronóstico que nos dan para hoy. También mañana será un día bueno, aunque ya empezará a aparecer alguna que otra nube de cara al jueves, por ejemplo. Pero en principio no se atisban lluvias. Vamos con las noticias más destacadas en esta jornada de hoy. Repasamos en titulares y después hablamos de deportes, de cultura, de Navidad, que ya está a la vuelta de la esquina. Sí que está cerca ya la Navidad, por fin. En este día de hoy vamos con el segundo capítulo del asunto trabajo Yamina Sí. En el día de ayer hablábamos de una posible escisión en el seno de esa plataforma que apuesta porque se lleve a cabo la mina de oro en la zona de los lagos de Sarabe, en Tapia de Casariego. Escuchábamos en el día de ayer al responsable de la plataforma, al secretario de la plataforma, y hoy vamos a escuchar al responsable de esa otra corriente que ha surgido en el seno de la plataforma. En estos momentos hay al menos divergencia de opiniones entre algunos componentes. No sabemos qué es lo que pasará, si tendrán que escindirse, saldrá alguno que otro o surgirá una nueva plataforma. Pero hablaremos dentro de un ratito, como decimos, con uno de los responsables de esa nueva corriente, por denominarlo de algún modo, porque de algún modo hay que llamarlo, que estaba en contra del comunicado en el que acusaban a la empresa de falta de transparencia. En este día de hoy también hablaremos de seguridad, porque continúa celebrándose la Semana de la Seguridad y de la Salud que organiza el COA, y en este día de hoy también, dentro de esa semana, se va a dar a conocer a los vecinos de la zona de San Ciprián los detalles del plan de emergencias de Río Cobo. Para ello, habrá una reunión a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de San Ciprián con técnicos de emergencias municipales, regionales y también técnicos de emergencias de Alcoa. Explicarán qué es lo que hay que hacer ante una emergencia. En este día de hoy hablaremos de obras también. La Consellería de Industria de la Xunta de Galicia ha subvencionado las obras de remodelación del local multiusos del recinto ferial de Lourenzán. Ha subvencionado el 75% del coste de esas obras. Y de hecho, ya se ha estrenado el local recién remodelado. De hecho, ha sido justo este domingo en una comida de la Asociación de Jubilados de Valdeflores. Y en este día de hoy, en Ribadeo, además de hablar del mercado Donadal o del mercadillo Rastrillo de la Asociación para la Lucha contra el Cáncer, hablamos también de las ayudas que la Xunta de Galicia aportó a este municipio, Ribadeo, para que pudieran contratar profesionales que atendieran la oficina de turismo durante los meses de verano. Y de una iniciativa muy interesante, hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Discapacidad y con ese motivo hay muchas actividades que se organizan también en la comarca. Nos hemos parado en una de ellas, que es especialmente interesante, la que organizan desde el IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo. Es la cuarta semana de la discapacidad y a lo largo de estos días organizan una serie de talleres para los jóvenes y también, por ejemplo, algunas actividades. Ellos han señalado realizadas en zonas del instituto mediante otros medios de comunicación alternativos, por ejemplo en braille, que es el lenguaje de los ciegos. Bueno, pues es ese alfabeto que tienen los ciegos con sus puntitos. Ellos han señalizado determinados puntos del instituto en braille. También están eliminando barreras y son muchas las actividades que van a llevar a cabo en esta semana. De esto y de muchísimo más hablamos a partir de ahora y hasta la 1:30 en directo en COPE de la Costa en el 93.6 FM, en este espacio en Costa Viva. Y como no, de deportes también con Miguel Fuente.
Estamos hablando porque la consejera de Deportes del Principado de Asturias, Ana González Rodríguez, ha visitado las instalaciones del Club de Mar de Castropol. La titular de Deportes del Principado ha girado esta visita para conocer las instalaciones y al mismo tiempo también mantener una reunión de trabajo con la nueva directiva del club asturiano.
El Club de Remo Castropol está, yo creo que inicia una nueva fase, muy de la mano del ayuntamiento, de las personas que forman parte del club, de la nueva directiva y una nueva fase que es de, yo diría que de recuperación de lo que fue este club, de recuperación de las competiciones que veíamos, podíamos ver aquí en la Ría de Leo, de esta parte de la Ría de Leo, en esta parte de Castropol, y para contarme cuáles son los proyectos y ver cómo podemos colaborar con ellos.
Resultados históricos para el atletismo laurentino en la Liga Gallega Federada. 3 entre los 4 equipos presentados han conseguido subirse al podium después de participar en la última carrera celebrada en Lugo. Y 2 oros y 1 bronce para el Club Badminton de Vegadeo en el Máster Nacional Sub-15 de Guadalajara. Los jugadores vegueños Laura Santos y Marcos Cosío han participado en ese Máster Nacional Sub-15, prueba puntuable para el ranking nacional de la categoría, celebrado en Guadalajara durante el pasado fin de semana. Y la próxima competición, que contará con jugadores en vegueños, será este fin de semana en Gijón. Y los arqueros del Club Castelarco de Alfoz han subido 6 veces al podium en el 11º Trofeo Federación Gallega Xunta de Galicia de Sala para las categorías Ardilla, Benjamín, Alevín e Infantil, celebrado en la localidad coruñesa de Ares. Los arqueros entre las categorías inferiores, además de conseguir subir a sus podiums correspondientes, han conseguido batir sus mejores marcas personales. En fútbol sala, Liga Veteranos de Viveiro, clasificación que encabeza el Gato Pardo, y la jornada 7ª ha registrado marcadores como Recuncho 3, Óscar Joyeros 4, Forum 4, Gato Pardo 9, Omesón 10, Temple 0, Acurva 1, Punto Galeco 2, Lodeiro 1, Sajo 3, Flanagans 2, Cofipesca 2 y por último a Fonte 9, Os Arcos 3.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Ojo que este puente hay que tomar arroz caldoso con bogavante en el Hotel Viladoval. Tienen un menú de lujo, la verdad es que ya se abre el apetito solamente con pensarlo. El menú de las jornadas del arroz caldoso con bogavante incluye un entrante además de este exquisito plato. Se va a servir a 19 euros por persona. La directora del Hotel Viladoval, María Armida, señala que entre la clientela el arroz con bogavante siempre tiene una gran acogida, de ahí que hayan decidido ofrecerlo y a un precio especial en este puente. Hay que reservar. Este es el teléfono, 982-57-16-53, 982-57-16-53. Las jornadas del arroz caldoso con bogavante van a seguir durante todos los fines de semana del mes de diciembre, empezando, recuerda, este puente para no perdérselo. Por cierto, que también el Viladoval ofrece durante las próximas noches del puente de Constitución gin tonics especiales. Los clientes podrán elegir su ginebra, que ahora está muy de moda, lo de elegir ginebra, se han puesto muy de moda, y acompañarla de la tónica preferida, que también cada vez hay más tipos. Azahar y lavanda, pimienta rosa, ginger ale, ginger y cardamomo y limón. El precio será de 5 euros por cada una de las bebidas. El que se tome el segundo le costará un poquito más barato, 4,50. Este puente de la Constitución en Viladoval. 10 minutos para la una, un pequeño alto en el camino y hablamos del mercado de Nadal de Ribadeo, que abre también para celebrar estos días, abre esta misma tarde para celebrar unos días de compras y de mucha diversión. Después de la publicidad.
Orly celebra su 8º aniversario y quiere que escuches esto.
Saber que se puede, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Orly de Afontenova quiere agradecerte la confianza depositada durante todo este tiempo y te invita a que hagas tus compras navideñas en su tienda. Orly repartirá entre todos sus clientes rifas para el sorteo de un lote de artículos valorado en 150 euros. Orly, zapatería, lencería, complementos. Un año más conseguirás que sorprendas a los tuyos con sus regalos, envueltos con mucho cariño y muy bonitos. Orly abre los sábados todo el día y los domingos de feria. Ven a visitarles en Afontenova. No te arrepentirás.
Día se irá.
Termina el año con buen pie. En Josefina Murano Novias en Viveiro te ofrecemos grandes descuentos en todas nuestras secciones. Ven a por tu regalo de Navidad y Reyes. Si vas a ser novia, novio, madrina, padrino o acompañante, queremos regalarte el 20% en el traje y un 10% en todos los complementos. Si la reserva la haces en diciembre, te espera un regalo sorpresa. Recuerda que en nuestro outlet también encontrarás todo tipo de trajes y complementos. Josefina Murano Novias en Viveiro.
Almacenes Mourice, estamos al lado de la carretera Roza Sabadín en Xustás Cospeito. Tenemos los mejores precios: dormitorio de matrimonio con armario de 4 puertas y 2 lunas por 671 euros, tresillo o conjunto 3 más 2 en tela por 299 euros, colchón muelles matrimonio por 95 euros, por favor, somier láminas matrimonio por 30 euros, y dormitorio castaño con armario de 4 puertas y 2 lunas por 1400 euros. Almacenes Mourice, si encuentras algo más barato te regalamos la diferencia de precio, no lo dudes. Almacenes Mourice, para descubrir la casa de tus sueños. Sala de fiestas Rosalar de Ribadeo. Ven y disfruta de una noche mágica con dos de las mejores orquestas del momento, Panorama y Tequila. Sí, sí, has oído bien, Panorama y Tequila, este jueves en Rosalar de Ribadeo. Y el sábado 7, Orquesta La Oca. Que no te lo cuenten, vívelo en Rosalar, en Ribadeo.
En Cristina Ferrer, en Vegadeo, estamos de aniversario 12 años con toda nuestra clientela. Aprovechamos para daros las gracias y para deciros que os regalamos Lotería de Navidad. Además, y como novedad, todos los viernes nos visita una dietista. Dieta evolutiva de peso, volumen, equilibrio y salud. Sin pasar hambre, comiendo bien y con apoyo profesional muy económico. Cristina Ferrer, Vegadeo, gracias por dejarnos cumplir con vosotros 12 años. 7:01 p.m. Esta tarde, sobre las 6, abre el mercado de Nadal de Ribadeo. Normalmente es una buena oportunidad para hacerse con alguna que otra compra y, además, de paso, fomentar el trabajo de nuestros artesanos, de gente que realiza pues un esfuerzo para tener un objeto, un regalo, un material bonito, que cuida mucho los detalles y que además nos aporta, por ejemplo, una gran idea para realizar un que otro regalito en estas fechas. Ana Martínez es la concejal de Desarrollo Local y nos cuenta toda la cantidad de cosas, actividades, charlas, talleres que se van a desarrollar en el seno de este mercado de Nadal, que camina por la 11ª edición.
Hoxe mesmo, a partir das 5:30, haberá un obradoiro de xoería para nenos no cine teatro. Contaremos coa animación polas rúas a cargo do grupo Adesancia. Para mañá mércores, de tarde, a partir tamén das 5:30, contaremos con un obradoiro de manualidades no cine teatro. E ás 6:30, un obradoiro de macramé para nenos na casa do Viejo Pancho. Os xoves día 5, ás 5 da tarde, ás 9 da noite, contaremos con un obradoiro de cestaría para nenos a cargo de Carmen Fieira Rifón na oficina de turismo. E a partir das 6, teremos tamén, ao mesmo tempo, vai alternativamente, un obradoiro de instrumentos tradicionais impartido por Os Alegres no cine teatro. O venres día 6, que xa é unha xornada festiva, de mañán, entre as 11 e as 2 da tarde, haberá unha mostra de olería en vivo, de olería de Bonxe, diante do cine teatro, e a partir das 12, pois animación pola rúa a cargo de Amigos da Gaita. Xa na tarde, a partir das 4:30, teremos un coloquio de como facer e posicionar un blog, que está organizado polo CCA e a CISA, na Casa das Letras. Entre as 4 e as 7:30, contaremos con un obradoiro, Ribadeo a miña medida, que vai a estar impartido por Mau Marela na Rúa Reinante e para nenos. O sábado día 7, pois é o día que o Comercio Ribadeo organiza a terceira festa do comercio. Está organizado polo CCA e a CISA de Ribadeo e será no cine teatro e contará, dende logo, con actividades durante todo o día polas rúas de Ribadeo. E xa para rematar, o domingo día 8 de mañá, entre as 11 e as 2, contaremos cunha mostra de tear en vivo a cargo de Noelia Feal Jiménez e está situado na Rúa Ramón González. Durante a mañá tamén haberá animación pola rúa, animación musical. E de tarde, para rematar xa, pois contaremos para os máis pequenos a partir das 4 da tarde con un obradoiro de origame que será na oficina de turismo. O tempo que discurren todas estas actividades, haberá exposición e demostración de tornado e talla artística de Madeira, a cargo de Amigos da Madeira, na sala de exposicións do Parque San Francisco. No caso de chover, tamén é importante sabelo, pois as actividades que estén na rúa pois se trasladarán ou ben ao Cine Teatro ou ao Cantón dos Moreno. E bueno, con todo isto que temos aquí programado, pois o que me queda ahora mismo é convidar a xente, a todos e a todas que se acheguen a Ribadeo durante todos estos días, pois a mercar e a disfrutar deste mercado navideño xa tradicional por estas datas en Ribadeo.
Arrancando esta misma tarde a las 6 con la presencia de esta misma que estamos escuchando, Ana Martínez, la concejal de Desarrollo Local del alcalde Fernando Suárez y también del vicepresidente de la Diputación, Antonio Veiga. 6 de la tarde y hasta el próximo día 8 estará abierto este mercado de Nadal de Ribadeo. Seguimos porque también en Ribadeo tenemos otras actividades interesantes, otras actividades para fomentar el comercio y para ayudar, actividades solidarias, porque mañana, en este caso no hoy, sino mañana, se abre el tradicional rastrillo para la lucha contra el cáncer. Todo lo recaudado va para la Asociación para la Lucha contra el Cáncer para investigar en esta enfermedad. Tea Martínez es una de las personas que ayuda normalmente a organizar este rastrillo y que es de las que están siempre pues en todas esas actividades que organiza la Asociación. Nos explica dónde están ubicados, desde cuándo, hasta cuándo y en qué horario, y también qué es lo que reciben. Cualquier objeto que nosotros ya no queramos, por ejemplo, que esté en buen estado, eso sí, lo podemos donar y ellas les dan una nueva vida para alguna persona que quizá lo necesite en su casa, aporte su dinero y ahí se va recaudando. Vamos a escuchar a Tía Martínez.
Bien, este año estamos situados en las galerías Las Cuatro Calles. Vamos a abrir el mañana miércoles y el horario será de mañana de 12 a 2 y por las tardes de 6 hasta las 9. Más o menos, si tenemos mucha gente, podemos permanecer abiertos hasta las 10. La gente que quiera colaborar puede traer sus obsequios, bueno, las cosas que no use, que estén en buen estado, a este rastrillo, también en este horario, y que por supuesto pase a comprar, que hay multitud de cosas, desde objetos de plata, ropa, juguetes, etcétera. Agradezco la colaboración de toda la gente y nada, pues ahí estamos, estaremos hasta después de Reyes, hasta el 12 de enero, y animar a la gente para contribuir a la lucha contra el cáncer.
Podemos, por ejemplo, escoger algo para regalar también allí, sobre todo porque tienen muchos objetos que tienen una larga vida por delante todavía y podemos aportarles algunos de esos que tengamos en casa y no queramos, pero siempre que estén bien conservados para que ellos puedan venderlos, para que ellas en particular puedan venderlas. Hasta después de Reyes, en esa galería que hay en la zona de Las Cuatro Calles, está el mercadillo, el rastrillo de Navidad de la Asociación para la Lucha contra el Cáncer de Ribadeo. A ver si podemos todos ayudar un poquito. Son muchas las campañas que hay a lo largo de estas fechas navideñas, seguiremos centrándonos en cada una de ellas para ver en la medida de nuestras posibilidades cómo podemos colaborar. Seguimos, 4 minutos pasan de la 1 del mediodía, sube un poco la temperatura, ya estamos en 10 grados, luce el sol, cielos despejados, un día bonito, mañana va a ser otro día muy parecido. Meteo Galicia nos dice que este miércoles 4 de diciembre seguiremos con los cielos completamente despejados. El viento estará la mayor parte del día en calma y las temperaturas similares a las de hoy, 5 grados de mínima, 13 grados de máxima para el día de mañana. Luego de cara al jueves empezará a haber alguna que otra nube, pero de carácter alto y también las temperaturas un poquito más altas. No se esperan lluvias, no se atisban lluvias a lo largo de los próximos días, así que podemos disfrutar de estos cielos azules, estos cielos completamente rasos y estos días bonitos, fríos pero bonitos. Estamos también acercándonos, como no, al invierno. En este día de hoy vamos a hablar de la segunda parte, por denominarlo de algún modo, de la crisis en el seno de la plataforma Trabajo Ya Minasí. Todos sabemos que es una plataforma que desde el principio se erigió para defender la ubicación de la mina aquí en los lagos de Salaventa, Tapia de Casariego, la extracción del mineral, y que estaban a favor de que la empresa pudiera desarrollar este trabajo de minería porque fomentaría la actividad empresarial en la zona, daría trabajo a muchas personas. En el día de ayer hablábamos con Mariano López, que es el secretario de esta plataforma Trabajo Ya Minasí. Había enviado una nota de de prensa durante el fin de semana, una nota de prensa que afirma que era consensuada y que venía procedente de una asamblea anterior que habían celebrado el 11 de octubre. En esa nota de prensa criticaban la actitud que estaba mostrando la empresa en los últimos tiempos, Asturgol, porque no les estaba dando información. Acusaban a la empresa de falta de transparencia y se preguntaban si a partir de ahora iban a seguir en esta tónica, porque no les estaban informando qué pasaba con esos sondeos que se estaban realizando o esos vertidos que supuestamente habían sido ilegales, según denunciaban la coordinadora ecologista, por ejemplo, además de otros sectores. Bueno, esta era, digamos, una de las corrientes en el seno de la plataforma Trabajo y Aminasi. La otra corriente es de un grupo de personas que consideraban que ese comunicado no debería haberse enviado, que ese comunicado no había sido consensuado en una reunión y que además dicen que son más de los que parece, que son 20 y pico personas por lo menos. Nosotros nos hemos puesto en contacto con ese grupo de personas, con la portavoz de ese grupo de personas, que es la tesorera de la plataforma, con lo cual en principio tendríamos por una parte, por una línea, el presidente y el secretario, que son los que piensan que hay falta de información por parte de Asturgol, por otra parte la tesorera y otras 20 y pico personas que consideran que, bueno, pues que la empresa les está informando hasta donde puede informarles y que no hay nada de malo en la relación con la misma. Hemos hablado con ella, se llama Nuria Campos Castro. Hablamos de la tesorera de la plataforma Trabajo Ya Aminasi. Vamos a ofrecer un extracto de la conversación que hemos mantenido. Ella, en principio, defendía esa reunión que habían celebrado el domingo a última hora. Decía que de irregular nada, que habría que mirar la manera en que se tuvo que realizar, porque ellos llamaron a todos los miembros y lo que no tenían era el libro de actas para dejar constancia que se habían reunido, pero hicieron un asiento ante la Guardia Civil. Vamos a escuchar ese extracto, como decimos, de la entrevista con Nuria Campos, tesorera de la plataforma Trabajo Ya Mina Sí. Dice que de irregular la reunión habría que ver desde qué punto se mira.
Bueno, irregular depende cómo lo veamos, porque si en los estatutos dice que tenemos que esperar 15 días para llamar a una reunión y la tiene que convocar el presidente, primero que yo creo que ante cosas urgentes no se puede esperar 15 días para convocar una reunión. Y segundo, si no contamos con el apoyo del presidente que convoque la asamblea, que convoque la reunión, nosotros nos vemos atados de pies y manos. Tuvimos que decidirlo. Y aparte, la reunión no es ilegal porque nosotros la sentamos oficialmente, como no teníamos papeles, porque el secretario ni se dignó a traerlos, ni nos mandó el libro, porque lo podíamos haber ido a buscar donde él nos dijera que estaba, nos lo podía haber mandado con alguien, luego, si él decidía que era ilegal, luego se vería. Entonces, nosotros hicimos un asentamiento de esa reunión en la Guardia Civil, como que nos tuvimos que reunir, porque era un caso para nosotros grave, sobre todo porque ignorábamos todo esto. Dependiendo del contenido que tenga, que nosotros no sabíamos, el contenido que iba a tener, tampoco sabíamos que se iba a mandar un comunicado de esta naturaleza.
Hasta donde yo entiendo, ahora existen dos corrientes dentro de la plataforma, porque si sois 40 y pico personas las que componen la plataforma, o al menos ese es el dato que me decía a mí Mariano en el día anterior, tú hablas de una veintena de personas que estarían dentro de tu grupo. Podemos pensar que hay dos corrientes. ¿Qué es lo que vosotros, la corriente que estáis en este caso en contra de ese comunicado o de la manera de llevar el asunto por la actual directiva, qué es lo que vosotros vais a hacer a partir de ahora?
Bueno, lo de las dos corrientes todavía no lo tenemos claro, porque yo te puedo decir las personas que estábamos presentes en este momento. Ellos hablan de otro grupo de personas que no sabemos ni los nombres ni vimos las firmas en el libro de actas que estuvieran apoyando este comunicado. O sea, hasta ahora hay dos personas que nosotros sabemos que están de acuerdo con este comunicado. Dos personas, Mariano y el presidente. Como no nos facilitan el libro de actas para decir, bueno, sí, tiene razón el secretario, acá hay 20 y pico personas más que están apoyando este comunicado porque así está sentado en el libro de actas. Se habla mucho de los estatutos y del libro de actas, pero no aparece el libro de actas. Nosotros queremos verlo. A ver, bueno, díganos. Y aparte que no se puede. Primero que esa reunión, él dice que lo convocó el presidente, todo legalmente. Bueno, a todas estas personas, más otras alrededor de 15, te diría yo, que ya tenemos contactadas, no les llegó ningún aviso de la asamblea, ni de la reunión, ni como quiera llamarla. Entonces, que nos digan, a ver, si nosotros lo llamamos y ustedes no vinieron. A ver, denme pruebas, porque, a ver, yo soy parte de la comisión, de la junta directiva. Yo, si no puedo ir a una reunión, es por algo bastante importante, no porque no tenga ganas, porque a mí no me hace ninguna gracia que se emita un comunicado en nombre mío y en nombre de mi plataforma, sin yo saber nada. Así que lo primero, eso. De la otra corriente de la que se está hablando, no tenemos idea de la gente a la que pertenece, porque todavía nadie nos dijo, sí, yo fui y firmé ese comunicado, yo era de las 20, ese comunicado, no, ese libro de actas para que se redactara y se emitiera ese comunicado. No sabemos eso. Ya te digo, los únicos que sabemos que fueron el secretario y el presidente. El presidente, que nos dijo, reconoció que las cosas habían sido mal hechas, porque él sí se presentó y dio la cara, no por los medios, sino ante las 20 personas que lo llamamos. Él se presentó y dio la cara. Y nos dijo, sí, reconozco que las cosas estuvieron mal hechas. Entonces, claro, si no se ponen de, no se ponen de acuerdo, no nos habló en ningún momento de que se había hecho una reunión, de que eso se había acordado en la reunión, nada, no nos, él nada, no nos dijo nada. Lo único que nos dijo, reconozco que las cosas estuvieron mal hechas. Así que no te puedo hablar de la otra parte, porque no la conozco, conozco dos personas nada más.
Esta parte, la que tú conoces con nombres y apellidos y estas veintipico personas que sois, ¿qué vais a hacer? No sé si se puede pensar en moción de censura o una solicitud de cambio de directiva, una solicitud de reunión urgente. ¿Qué es lo que pretendéis hacer para que haya entendimiento en el seno de la plataforma?
Por supuesto que nosotros tenemos que hablar, pero claro, tenemos que hablar con quien se presente a hablar con nosotros. Ya mismo el domingo quisimos saber de qué se trataba. Quisimos hablar con esta gente, el secretario no vino, no nos informó, no apareció. Entonces, de acuerdo a lo que nos digan, de acuerdo a lo que se vea en el libro de actas, de ahí tomaremos una determinación. Pero claro, si estamos dependiendo de que convoque el presidente y el presidente no convoca, no sabemos qué tomaremos, o sea, pediremos asesoramiento legal, porque no podemos estar esperando que al señor se le ocurra convocar una asamblea, y esto sigue, se está haciendo una bola cada vez más grande.
Así se pronunciaba Nuria Campos, ella es la tesorera de la plataforma Trabajo Ya, Minasí. Hemos mantenido la conversación esta mañana, un ratito con ella, es un extracto de esa conversación. Tendrán que ver qué es lo que van a hacer a partir de ahora, pero está claro que no comulgan con las ideas de presidente y secretario. En este caso, quieran o no quieran aceptarlo, hay dos corrientes. Por una parte, esa, la que piensa que Asturbol les está ocultando información. Por otra parte, esta, que piensa que la empresa les está dando la información hasta el punto que puede dar información, que ellos no forman parte de la empresa en sí. También ha querido señalar Nuria Campos que ni ella ni su marido trabajan para la empresa, sobre esas acusaciones que realizaban el día de ayer el secretario de la plataforma, Mariano López, en que decía que ellos estaban callados porque tenían miedo a protestar por si perdían sus trabajos o las posibilidades de obtener un trabajo. Ella decía que aquí se han metido en un proyecto para buscar trabajo para todos y para la zona, no para ella en particular, que ni ella ni su marido trabajan en la empresa en estos momentos. Así está el tema. Hay una corriente que apoya a la empresa en principio por el momento a ciegas, hay otra corriente que empieza a no apoyarla de esa manera y que exige explicaciones a Asturbol, explicaciones respecto a sondeos, vertidos y otros asuntos que consideran que están llevándose con cierto ocultismo. Seguiremos de cerca este proceso, al igual que pues venimos siguiendo este proceso desde años atrás con el tema de la mina de oro de la zona de Tapia de Casariego. Si algún día esa mina sale adelante, tendrán pues un montón de libros con toda su historia, en los cuales habrá muchos dimes y diretes, muchos cambios de directivas en todas partes, muchas plataformas y no plataformas y muchas informaciones contradictorias. 15 minutos pasan de la una del mediodía. Un alto en el camino y cambiamos enseguida de tónica. Ribadeo Catedral do Mar. Durante estes vindeiros meses serán moitas as accións formativas de promoción, creación de rutas turísticas e moito máis no que estaremos a traballar. Pero sobre todo, este proxecto pretende crear unha rede na que te poidas integrar se queres millorar Ribadeo. Tanto sexas do mundo do mar como do turismo, só tes que dirixirte á Oficina de Turismo Municipal en turismo@ribadeo.org ou no 982-128-689. É unha iniciativa do Concello de Ribadeo co apoio do Grupo de Acción Costeira, a Xunta de Galicia e a Unión Europea.
What a wicked thing to do.
Apúntate o Nadal con Acisa. Terceira Festa do Comercio, 7 de decembro no Cine Teatro de Ribadeo, a partir das 8 da tarde. En xogo, 1.500 euros en vales de compra para gastar nos establecementos asociados durante as vindeiras festas de Nadal. Se mercas ou consumes en Ribadeo ata o 7 de decembro, recibirás os boletos para participar no sorteo da Terceira Festa do Comercio. Ven e disfruta da Festa do Comercio de Acisa.
Seguimos. Hoy se celebra el Día de la Discapacidad y con motivo de la celebración de este día durante toda esta semana en el IES, Elisa y Luis Villamil de Vega de organizan la cuarta semana de la discapacidad. En estos días son muchas las actividades que van a realizar o que están ya realizando los alumnos. Por ejemplo, murales informativos, talleres de lápices y goma eva o la señalización de espacios en sistemas alternativos de comunicación, como indicábamos antes, por ejemplo, con Braille. Los objetivos de esta semana de la discapacidad nos los cuenta Javier Santos, que es el director del IES.
Acercar a la forma más ordinaria de la vida una realidad que está ahí y que nos rodea y que, bueno, es tan válida como cualquier otra. Por otra parte, el ciclo de atención sanitaria, bueno, tiene una predisposición curricular hacia este tipo de colectivos y el principal objetivo es simplemente este. Tratar de incluir en la vida cotidiana todo tipo de discapacidades y dificultades de lo que se considera una persona, una situación normal. Entonces, hemos intentado, al mismo tiempo que estamos haciendo en el centro una eliminación de barreras arquitectónicas, pues de las cosas que se han hecho, se ha señalizado diversas zonas del instituto con diversos tipos de alfabetos asociados a distintas discapacidades, por ejemplo el alfabeto Braille.
Pues es una de esas actividades, son múltiples las que se hacen y se van a realizar, que todavía tienen muchas por delante. Por ejemplo, ese mural que están organizando los chavales, o incluso recibirán visitas de centros que desarrollan una atención a personas con algún tipo de discapacidad, que van a ofrecer talleres también en este IES para los alumnos y los alumnos del ciclo. Se trata de un ciclo de atención sociosanitaria que va dirigido a formar personas que después cuidarán de dependientes. Además, tiene mucha aceptación ese ciclo. Primero vamos a escuchar las actividades que organizan en esta semana de la actividad de la discapacidad, de la mano de Hugo Camblor, que es el jefe del Departamento de Servicios Socioculturales y la Comunidad.
Pues tenemos una serie de actividades, ¿no? Principales, sobre todo, pues para que los alumnos las desarrollen. Así han hecho una serie de murales informativos acerca del tema de la discapacidad. Otras actividades que hicieron fue también el señalizar mediante sistemas alternativos de comunicación, Braille, sistema dactilológico, sistema de pictogramas para la comunicación, diferentes estancias también del centro. También vamos a tener la visita de la Asociación Fraternidad de Serantes, aquí en Tapia, y la Asociación Rey Pelayo, de personas con discapacidad intelectual, que van a hacer una serie de talleres. Unos van a hacer unos talleres de adornos de lápices y goma eva, y los de Rey Pelayo van a hacer un taller de cuero. Y también a una serie de talleres que realiza el alumnado con el resto del alumnado del instituto a la hora de los recreos, con el fin de sensibilizar un poco acerca del tema de la discapacidad y también para darnos a conocer un poco el ciclo, ¿no? Porque esto de atención sociosanitaria tampoco es muy conocido. Y por último, también con el alumnado segundo de la ESO, el alumnado segundo del ciclo ha preparado también para las horas de tutoría una serie de actividades, de talleres de sensibilización sobre la discapacidad.
Como decía Hugo Camblor, esto de atención sociosanitaria no es demasiado desconocido. Él nos explica en qué consiste este ciclo.
El ciclo de atención sociosanitaria es para personas que van a trabajar con personas en situación de dependencia, ya sea discapacitados, personas mayores, etcétera, etcétera. Lo que pasa que claro, con el nombre, en teoría, pues para el año que viene como estamos en una época de cambios, hay previsto un cambio en el ciclo, ¿no? Y pasará a denominarse atención a personas en situación de dependencia, que de esa manera quizás ya la gente lo localice un poco mejor, ya sepa lo que va, ¿no? Porque claro, hoy es hablar de atención sociosanitaria, ¿qué es? ¿Atención básica? No, simplemente no se quedan con la atención básica, sino atención a todas las necesidades de las personas en situación de dependencia, tanto necesidades básicas, tanto necesidades físicas como necesidades psicológicas o necesidades sociales. Todo esto es lo que atienden los técnicos en atención sociosanitaria, que trabajan pues en centros de atención a la integración, centros de día, servicios de ayuda a domicilio, residencias de personas mayores, residencias de personas discapacitadas. Esto es básicamente el trabajo, lo que están estudiando aquí en el instituto.
Ahora ya sabemos un poquito más en qué consiste ese ciclo de atención sociosanitaria, una profesión que, por cierto, también está a la alza. Son muchas las personas interesadas en realizar ese ciclo y, de hecho, se cubre normalmente toda la oferta que tiene, que son 30 plazas, pues hay demanda para esas 30 plazas en el IES. También el director del IES, Javier Santos, señalaba que cree que la juventud de ahora está muy concienciada con la discapacidad. De hecho, él piensa que en estos días de hoy, que siempre hablamos tan mal además de la juventud y está tan denostada esta generación, él piensa que son jóvenes mejores que los de otros tiempos. Vamos a escuchar al director.
Yo soy de los que cree que los jóvenes son más solidarios y más empáticos que las generaciones anteriores. Soy probablemente de los pocos que creen que cualquier tiempo pasado fue peor. Entonces yo creo que sí que hay más conciencia y lo toman con mucha más naturalidad. También creo que los diferentes tipos de discapacidad se van incorporando a la vida cotidiana con mucha más eficiencia, naturalidad que en tiempos antiguos. Sí, creo que ha habido un avance muy positivo en ese sentido. Hay mucho que mejorar todavía, pero sí que creo que la situación va por buen camino.
Pues la situación va por buen camino y tenemos unos jóvenes que están más concienciados y son más empáticos con este tipo de situaciones. Cuarta semana de la discapacidad en el IES Elisa y Luis Villamil, coincidiendo precisamente con este día en que se celebra también el Día Internacional de la Discapacidad. Hasta el próximo 3 de diciembre estarán organizando todas esas actividades, talleres, charlas, etcétera. 22 minutos pasan de la 1 del mediodía, cambiamos nuevamente de asunto y vamos a hablar de obras que también son importantes. Nos vamos hasta el municipio de Lourenzá, porque allí acaban de finalizarse las obras de remodelación del local multiusos del recinto ferial. La obra contó con una inversión de 30.000 euros, de los que el 75% los puso la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Industria. El dinero restante, el ayuntamiento. La reforma ya ha sido estrenada este pasado domingo, de hecho, con una comida de la Asociación de Jubilados de Valdeflores. Nos lo cuenta Dino Vidal, que es el concejal de obras.
La Asociación Local de Valdeflores, formada por personas jubiladas do noso concello, pero tamén dos concellos limítrofes, foi a que estrenou as obras de remodelación do local multiusos do recinto feiral, que foron subvencionadas pola Consellería de Industria. As obras consistiron na colocación de dous toldos para cortar o frío das entradas e sustituir o cierre lateral de chapas de plástico onduladas por cierre de carpintería de aluminio con persianas, para prevenir o frío e o sol. Tamén, como mellora de obra, se construiu unha rampla de acceso ás instalacións para mellora da accesibilidade do recinto feiral para as persoas discapacitadas. O importe desta obra ascende a 29.998,07 euros, dos cuales o 75% proceden da Xunta de Galicia e o resto, os 7.499,52, se fixeron con fondos propios do Concello de Lourenzá. Antes de que remate o ano, procederase a maiores do arreglo de 4 portas metálicas para atalas con apertura hacia fora. Desta maneira, podemos decir que o Concello de Lourenzá conta cun local multiusos adaptado á normativa de accesibilidade existente para todos os veciños e tamén para as feiras mensuales do día 9 e 28 que celebramos cada mes e o domingo da Fava e eventos que se queiran celebrar.
Accesibilidad y eliminación de barreras también en ese recinto ferial de Lourenzá. Son actuaciones evidentemente importantes para todos los vecinos, pero también para los vecinos que tienen algún tipo de discapacidad. Ya que hablaba Dino Vidal de inversión de la Xunta de Galicia para la realización de esta obra, vamos a hablar de otras inversiones de la Xunta en otros municipios. En este día de hoy, desde el Partido Popular de Ribadeo, han querido señalar la inversión que realizó la Xunta de Galicia y que permitió dotar de profesionales a la Oficina de Turismo durante los meses de verano. Una inversión que ascendía a 8.000 euros, según destaca Jesús López Penabaz, que es el presidente del Partido Popular en Ribadeo.
A Xunta de Galicia aportou os salarios de dúas personas para a oficina de turismo ali das catedrales, co cual, isto é para contrarrestar un pouco as palabras que sempre dice o alcalde, que a Xunta de Galicia se olvida das catedrales. Además, neste caso, estes 8.000 euros foron para poñer ali dous guías turísticos para poder colaborar e dar a conocer tanto as catedrais como o resto do noso concello. E outra vez a Xunta de Galicia aportando cartas para o Leo. Nosotros agradecemos moito, pero temos que facelo público porque sempre o alcalde sempre se está queixo.
Ahí quedan las palabras del responsable del Partido Popular de Ribadeo, Jesús López Penabad, para que no caiga en saco roto el dinero de la Xunta de Galicia, que no vaya a parecer que no lo ha aportado, dadas las quejas del alcalde. Seguimos, cambiamos ahora de asunto y vamos a hablar de seguridad, porque en el día de ayer arrancaba en Cervo la Semana de la Salud y de la Seguridad, una semana impulsada por la empresa Alcoa, en medio de la cual hay muchas actividades también dirigidas a profesionales, a estudiantes y a los vecinos. Es muy importante que los vecinos sepan qué hacer en caso de emergencia. Y muchas veces lo desconocemos, no solamente los vecinos de las zonas rurales o de las zonas céntricas, lo desconocemos en general todos. O, por ejemplo, hay veces que no sabemos qué tipo de actuaciones tenemos que hacer ante un problema a nivel primeros auxilios. El caso es que esta misma tarde va a haber una charla en la Casa de Cultura de San Ciprián dirigida a los vecinos para ver qué tienen que hacer, cuál es el protocolo a actuar en caso de que haya una emergencia. En este sentido, además, están hablando del plan de emergencias de Río Cobo y va a haber técnicos que van a exponer cuáles son esos detalles para que todo el mundo sepa qué hay que hacer y además para que sepan reconocer las señales las señales sonoras, por ejemplo, cuando suena una sirena, que sepamos hay que hacer tal o cual cosa, salir corriendo. En fin, va a darse esa charla a las 8 de la tarde, que es muy interesante para todos los vecinos. Nos lo cuenta el alcalde Alfonso Villares.
En esta reunión van a estar presentes técnicos municipales de emergencias, tamén de Alcoa e da Xunta, así como membros do goberno local. E en concreto, o que se vai a facer é darlles información sobre este plan de emerxencias, explicarlles en que consiste, e especialmente tamén darlles indicacións sobre que facer en caso de que houbera calquera incidente en este embalse de Río Cobo. Casos de accidente que, por outra parte, hai que dicir que son bastante improbables. Tamén se lles van dar as primeiras nocións para interpretar as señales acústicas dunhas sirenas que se viñeron instalando por San Ciprián en estes últimos meses. Esta vai ser a primeira das reunións organizadas para informar a ciudadanía sobre o protocolo a seguir no caso da emerxencia. E despois desta reunión, desde o Concello de Cervo, tense previsto ofrecer outra, e neste caso con todos os veciños de San Ciprián e das zonas próximas ao embalse, por estar na área afectada. Por iso que vamos a pedirlle tamén ás asociacións que colaboren con nosotros, que difundan a fecha en que realizaremos a próxima reunión. Ademais, tamén hai outras medidas previstas, como a realización dunha proba acústica para comprobar que as sirenas funcionan correctamente e que a señal chega á población. Esta campaña de información á ciudadanía inclúese na última fase da implantación do plan de emerxencias, despois de que xa esteñan instalados todos os sistemas de seguridade. Hai que destacar que todas estas medidas póñense en marcha de xeito preventivo para poder actuar en caso dun moi hipotético incidente.
Es improbable que pase, es un hipotético incidente, pero hay que saber cómo actuar. Información, formación y simulacros, que son todos muy necesarios dentro de ese plan de emergencias, para que los vecinos sepan a qué atenerse, sobre todo si de repente escuchan una sirena, una señal acústica, y digan, a ver qué es lo que hay que hacer ahora. O Forno de Pepe, elaboraciones artesanales para paladares exquisitos. Pan, empanadas, pasteles con el sabor de antaño, ¿recuerdas? En O Forno de Pepe seguimos con lo tradicional, para llevar a tu mesa lo mejor de lo mejor. O Forno de Pepe, despachos en la avenida de Arcadio Pardiñas 97 en Burela y en la calle Aduana en San Ciprián. Electricidades Satel Enríquez, en Viveiro e Burela. Teléfono 982-561-329. Novo sistema de calefacción inteligente de Gabarrón, con maior eficiencia enerxética e menor coste económico. O control e xestión electrónica do sistema, combinado coa tarefa eléctrica xeitada, permite...